Y estamos en comunicación ahora, Sergio, con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, porque le comentaba más temprano este paso atrás que dio el gobierno provincial, dejando el calendario escolar 2019 con 183 días de clases y también en el marco de paritaria. Sebastián, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sergio Imacio te saludamos.
¿Qué tal, Laura y Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hola, bueno, Sebastián.
Te contactamos en principio para consultarte por esta marcha atrás que desde el gobierno local dieron a los 190 días de clases que en un principio habían propuesto para el 2019. ¿Qué lectura hacen de esto y con qué perspectivas ven el próximo ciclo lectivo?
Bueno, obviamente estamos conformes porque era algo que reclamamos desde el principio. Obviamente el gobierno se le complicó mucho la situación, tanto por la metodología con la que tomó la decisión como por el contenido de la misma, y generó una reacción de toda la comunidad educativa, no solamente de los docentes y celadores. De hecho, estábamos trabajando una movilización ahora para este jueves con los estudiantes, padres, etcétera. Bueno, entiendo que el gobernador y el equipo de la DGE testió que el desconforme, la disconformidad era enorme y era de todos los sectores, y bueno, retrocedió, lo cual me parece que es saludable. Lo más, obviamente, lo ideal hubiera sido que, a ver, hay un tema que yo planteé cuando arrancó esto, que es, se instala una idea como que el gobierno nunca va a retroceder nada, una vez que decide algo no da marcha atrás, porque además pareciera que esto es un signo positivo de poder, ¿no? Es decir, que quien gobierna no tiene que revisar nada. Y eso es un error, eso va contra la lógica de la democracia. Por supuesto, esto se podría haber evitado si en vez de tomar esta decisión entre 4 o 5 personas en una mesa cerrada, hubieran incluido a los distintos actores de la comunidad educativa, se hubieran evitado tener que avanzar y retroceder. ¿Sí? Pero bueno, dadas las circunstancias, bien que hayan retrocedido, ojalá que el balance sea, insisto, que no es la forma de decidir estas cuestiones, y que no vuelva a haber decisiones de este tipo.
Si uno supone que, digamos, cuando tiene que administrar lo público, hace un proyecto, un plan, tiene una idea de algo, cree que eso es lo que debe implementar, y lo hace. Ahora, poniendo otra hipótesis, si son las encuestas las que dijeron que la medida no era popular, y se retrocede en base a eso, también sería nocivo, ¿no?
Claro, yo es lo que estoy planteando, o sea, que lo sano hubiera sido no solamente que retrocedieran, sino que hubiera sido de una discusión con los actores reales, ¿no? Claro, sentarse y discutir, y no simplemente por hacer un trabajo de encuestas.
Claro,
a mí
claro.
me preocupa, de hecho lo dije a un amigo, me preocupa eso, que la decisión de ir hacia adelante se tomó solo, la decisión de volver atrás se toman solos, porque miden, avanzan y después miden.
Claro.
En vez de discutir en los espacios democráticos que los tenemos, desde la paritaria que discuten con nosotros, que podrían haber discutido esto, hasta el Consejo Provincial de Educación. Y ahí hubieran recibido una serie de planteos que se hubieran dado cuenta que no convenía avanzar de esa manera.
Claro.
Es cierto que los 190 días de clase es una resolución del Consejo Federal de Educación del 2011, que se aprobó en el anterior gobierno, que los sindicatos en su momento lo avalaron, otros los criticamos. Pero el espíritu que era eso tenía que avanzar progresivamente en base a las condiciones de las escuelas, etcétera. Y nada de eso pasó ahora. Entonces sí, yo coincido con vos, que tampoco la dinámica de gobernar no puede ser esta especie de Durán Barbismo instalado de definir todo por encuestas.
Sebastián, te consultamos en este marco, en ámbito de discusiones, la paritaria. Ustedes están en plena paritaria. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones? ¿Cómo avanza el análisis de la contrapropuesta que plantearon al gobierno provincial? ¿Qué están preparando al respecto?
Bueno, eso. Nosotros hicimos una contrapropuesta la semana pasada y el viernes el gobierno la contestó, incorporando muchos de los elementos que habíamos planteado. No todos, pero bastantes. Y en ese sentido hubo un avance, eso es real, y algo que no había pasado en años. Recuerden que nosotros habíamos hecho una contrapropuesta este año, y la reacción del gobierno, que fue la del mes a mes con inflación y el 7,6 de recomposición, y la reacción del gobierno fue todo lo contrario, fue patear la mesa, digamos, y ponernos contra las cuerdas y después salir con el decreto. Ahora recepcionaron, trajeron avances, así que ahí tuvimos comisión técnica para sacarnos dudas de cómo funcionaban algunas cuestiones, aclarar algunas cosas de la redacción del acta, y ahora nosotros tenemos que contestar el 19 de diciembre. Obviamente el gobierno planteó que esta es la última, lo mismo que le planteó a todos los gremios, que esta es la última propuesta.
¿Cómo quedó establecida, cómo quedó redactada esta propuesta?
Por un lado tenés una propuesta de 4 cuotas, que van de a 3 meses cada una, enero, abril, julio y octubre, de 5,75, más la cláusula gatillo si la inflación supera el 23%. A eso nosotros nos incorporan, en el caso de los docentes, un 1,6% más, dividido también en 4 tramos, siempre en blanco, por compensación del congelamiento del FONIR. A su vez nos elevan el tope de antigüedad del 130 al 150%, para los quienes, bueno, hoy quien tiene 26 años antigüedad tiene 130, quien tenga 28 va a tener 140% y quien tenga 30 años antigüedad va a tener un 150% de antigüedad. Uh-huh. Esa franja de los 26 y los 30 años es un 30% de la masa de trabajadores de la educación docentes, y ahí hay muchos cambios de funciones que se jubilan con un solo cargo. Uh-huh. No tienen la oportunidad de tener 2 cargos a la hora de jubilarse. Y entonces tiene una jubilación mucho más baja que el resto de sus compañeras. Entonces, esto les ayudaría a mejorar la jubilación.
Hablando de la... Sí, perdón, no, continúa. No,
es como que es larga la propuesta, si quieres se la digo toda o...
No, decida toda y si da tiempo, bueno, hacemos otra pregunta.
Es extender la ayuda útil a todos los docentes, porque no la estaban cobrando todos, la estaban cobrando solamente, no la estaban cobrando en los cambios de funciones y el personal jerárquico, y un cronograma de pago de deudas que nos van a dar en la paritaria no salarial. Y en el caso de los celadores... Ah, bueno, y la propuesta, si no, de ir mes a mes con inflación. Bien. Es decir, en vez de las cuotas, el mensualizado. Y que nosotros elijamos entre las 3 mediciones posibles de la inflación. Y en celadores es lo mismo, pero se agrega el blanqueo del 10% de un ítem ahora y un 10% en octubre, un 10% más en otro ítem que tienen, que es mayor carga horaria, que no disminuye el salario familiar cuando hacen contraturnos. Y una ítem vestimenta de 3.200 pesos.
En el caso de que nombramos los jubilados, ¿casi todo entonces sería remunerativo? ¿Iría a la jubilación o hay algún arreglo no remunerativo?
Todo es remunerativo.
Bien, eso es importante para los jubilados.
¿Y ustedes sí. ¿cómo están con esta otra propuesta? ¿Sí, qué les parece? ¿Qué análisis han hecho hasta ahora? Si es que hay una decisión ya, o una previa.
Sí, nosotros nos tomamos tiempo hasta el 19 de diciembre justamente para discutirlo bien en las escuelas y analizarlo. Uh-huh. Y ver qué aportes hay y qué planteos hay. Ya bueno. Sabemos, el gobierno a medida que va cerrando con los otros gremios nos va dejando solo en la discusión. Bien. Hay toda una perspectiva que anunciaría que los otros gremios van a volver a acordar como acordaron la vez pasada. Se va generando un clima político que es difícil para nosotros. Tenemos 3 decretos a cuestas y la gente nuestra está muy cansada de eso. Esos son datos de la realidad. Uno claro. Trabaja sobre lo económico, pero también sobre la realidad política en la que estás parado. Y nosotros tenemos un sindicato que atravesó una crisis muy grande de representación, con una enorme división interna, muchos golpes en este año. Pues estamos tratando de, obviamente, hicimos un esfuerzo de negociación porque nos lo pedían en las escuelas. De que tratáramos de plantear algo que se pudiera acordar. Y fue desde esa presión que recibimos de abajo, de ese mandato que recibimos en la escuela, de que llevamos contrapropuestas que nos parecían razonables y que era muy difícil que iba a pagar un costo político el gobierno si decía que no. Y en ese sentido funcionó. Y eso yo lo mido como un éxito, soy claro. Esto es una propuesta de victoria, o sea, en el sentido de que nos permite salir de la línea de pobreza a amplios sectores, no. Te diría que es una propuesta de empate en lo económico, que fue lo que planteamos, a principio de año, que dijimos ir mes a mes, y el 7,6, te diría que nos están dando lo que planteamos a principio de año, ahora sí nos lo están dando, con algunas cosas más.
Sebastián, te agradezco.
En el marco de muchos golpes políticos, que bueno.
Bien. Te agradecemos muchísimo, nos tenemos que ir, ya tenemos un noticiero, pero el compromiso para seguir esta charla, porque da para mucho más, te agradecemos habernos atendido. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Sebastián Enrique, secretario general del SUTE.